¿hasta dónde la globalización ha impactado a los inmigrantes en Canadá en cuanto al acceso a trabajos decentes? Bueno, esa fue la pregunta de partida de un estudio realizado en los últimos 3 años por 2 sociólogas y catedráticas de la Universidad de York y la Universidad de Toronto. Los hallazgos hechos luego de encuestar a 300 inmigrantes latinoamericanos y caribeños no solo confirman lo que salta a simple vista cuando se conoce la precariedad de las condiciones de trabajo de los recién llegados a Canadá. Sobre este tema conversamos enseguida con Freddy Vélez, corresponsal de Radio Canadá Internacional en Toronto. Hola Freddy, qué bueno escucharte de nuevo, ¿cómo estás?
Paloma, igual digo yo, saludo especial para nuestros y nuestras oyentes y también saludo especial para Rufo, que parece ser que se ha interesado en el tema del fútbol rápido.
Ya ves, ya tienes un colega que también Le gusta el fútbol. Freddy, a la globalización se le suelen imputar muchas cosas. Es el caso del impacto en la calidad de trabajos disponibles, que cada vez suelen ser más precarios.
Sí, Paloma, se habla que este fenómeno económico, como el causante, por ejemplo, de la movilidad de ciertos trabajos entre países en razón a los costos de producción y de mano de obra. En el caso de este estudio, una de las conclusiones es que aunque la pauperización de las condiciones de empleo afecta a todos, a algunos grupos les afecta más que a otros.
Y antes de seguir, Freddy, quiero que le cuente a la audiencia sobre las autoras del estudio y nos detalle también de cómo se realizó.
Paloma, Lynn Goldin es socióloga y profesora de la Universidad de York y la también socióloga Patricia Landol, adscrita a la Universidad de Toronto, son las autoras de este estudio. Ellas tuvieron como objetivo estudiar la precariedad laboral en Canadá y el modo en que específicamente afecta a los inmigrantes latinoamericanos y caribeños.
¿Y cómo podríamos definir el empleo precario, Freddy?
En pocas palabras podemos decir que son lo que se conoce como trabajos malos, ¿no? Ese término, al igual que el de trabajo decente, son utilizados por entidades como la Organización Mundial de Trabajo. Se caracterizan, según dice el estudio, por ser inestables e inseguros. Estos confieren a los trabajadores derechos, protecciones y beneficios realmente muy limitados. Hay otro elemento allí, el empleado puede tener más bien poco control sobre sus horas de trabajo y poca participación al momento de decidir sobre cómo hacer su labor, según el estudio. Esto es de alguna manera el contexto, pero pues para conocer más detalles del cómo y de las conclusiones del mismo, Paloma, hemos invitado a la académica Patricia Landol. Saludo cordial para usted y bienvenida a Canadá de las Américas.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Freddy.
Bueno, antes que comencemos con las preguntas, quiero indicar que Patricia Landol es chilena canadiense y, como lo dije antes, es profesora de la Universidad de Toronto. Primero quisiera que nos contara sobre la metodología empleada para entrevistar a los 300 inmigrantes, Los factores de escogencia de estos y el seguimiento hecho en el tiempo.
Bueno, primero quería resaltar, fue bastante importante para nosotros hacer una recolección de datos, o sea, una encuesta que nos permitiera usar números cuantitativos para como que criticar un poco y tener algo legítimo en términos de datos estadísticos. Lo que hicimos fue entrevistar a 300 inmigrantes que habían llegado a Canadá entre el 1990 y el 2004. 150 eran latinoamericanos y 150 eran caribeños de las islas inglesas. Y básicamente los entrevistamos en el año 2005 y queríamos que estuvieran trabajando por mínimo 20 horas por semana, que vivieran en el área de Toronto y que tuvieran por lo menos 2 años de experiencia en el mercado laboral. Con eso escogimos gente con bastante un grupo heterogéneo, gente que había entrado a Canadá como residente permanente, otros que habían entrado con permiso de trabajo o como turistas y no tenían visa de trabajo, o sea, todo la gamo de experiencias en términos de estatus migratorio y también gente que tenía educación universitaria y gente obrera con menos educación, o sea que realmente bastante variado la muestra que teníamos.
Pero pareciera que sus hallazgos contradicen lo que buena parte de la literatura disponible afirma sobre la forma como los inmigrantes escalan laboral y socialmente en Canadá, aquello de que con el tiempo los inmigrantes avanzan más allá de los trabajos de supervivencia y obtienen estabilidad laboral y prosperidad económica. ¿Cómo es eso?
Bueno, o sea, yo creo que hay todo un mito en Canadá y vivimos de ese mito y convencemos a la gente que emigra a Canadá basado en ese mito, que es que uno quizás va a sufrir un bajón en su estatus ocupacional o que los primeros años van a ser difíciles, pero que con el tiempo, con el aprendizaje del inglés, la gente va a poder salir adelante y lograr ese trabajo estable, que pague más o menos bien, que tenga beneficios, etcétera. Y lo que hemos visto es que de los 90 para adelante, ese tipo de trabajo, realmente hay muy pocos de ellos y los inmigrantes en general no logran acceder a esos trabajos. O sea que ese mito se ha roto y bueno, que es muy importante entender que las razones por las cuales se ha roto va más allá del esfuerzo o el empeño o poco empeño que le puede meter el individuo, sino más bien hay un problema sistémico del mercado laboral canadiense.
Bien, precariedad comparada. ¿Cuáles son los hallazgos más relevantes en relación a las diferencias que se observan entre los dos grupos de inmigrantes y que se tomaron allí y contrastados estos contra los pares canadienses?
Nosotros podemos ver que, por ejemplo, nosotros hablamos con latinoamericanos y con caribeños y les hicimos preguntas sobre sus experiencias en el primer año de trabajo en Canadá y después los trabajos que tenían en el momento en que los entrevistamos. Y lo que vemos es que el inmigrante entra con una trayectoria laboral que si empieza en un trabajo precario, difícilmente sale de esa precariedad, difícilmente encuentra un trabajo decente. Ahora, comparando latinoamericanos y caribeños, vemos que los caribeños, en ese primer año de trabajo laboral, la precariedad, el nivel de precariedad que tienen es alto, pero el latinoamericano es menos alto que el caribeño. Con el tiempo, los latinoamericanos entran a trabajos aún más precarios, o sea, el nivel de precariedad aumenta para el latinoamericano, a diferencia del el caribeño, que con el tiempo el nivel de precariedad en su trabajo disminuye. O sea, que es una diferencia bastante importante.
Sí, en el caso de los canadienses, insisto en ese tema, alguien diría que como es una causa de la globalización, que también los nacidos aquí podrían estar siendo afectados por trabajos precarios. ¿Es esto cierto?
Claro que sí. Yo creo que los canadienses, y de hecho mucho el trabajo inicial que se empezó a hacer para entender esa mecánica del trabajo precario, se hizo con trabajadores canadienses que iban perdiendo sus trabajos en manufactureo, en industria pesada. Y entonces entendemos el trabajo precario en términos de el pérdida de beneficios, el entrar a trabajos donde no hay sindicato, etcétera. Una cosa clave para el inmigrante es esos primeros 2 años de trabajo en el campo laboral canadiense, la vulnerabilidad por la falta de conocimiento de las instituciones, de las reglas, las normas, las regulaciones laborales, y también que muchas veces son presionados a tomar trabajos donde les pagan en efectivo. Bueno, y eso es algo particular del inmigrante, que el canadiense difícilmente va a entrar a un trabajo donde le paguen en efectivo. Y eso de que le paguen a uno en efectivo es problemático, aparte del no pagar impuestos, que es ilegal. Si el empleador, después de uno realizar el trabajo, no le quiere pagar, no hay nada legal que muestre que uno completó el trabajo. Y hay en muchos casos nosotros encontramos que la gente que estaba recibiendo pago en efectivo, al final perdieron, por ejemplo, un contrato donde se les debía $2,000, $3,000 y nadie les pagó.
Señora Orlando,
esa vulnerabilidad es muy particular a la situación del inmigrante.
El índice de trabajo precario por el IPW, como se diría en inglés, un sistema de medición que ustedes han logrado acuñar para esa precariedad, ¿cómo se define y qué componentes tiene?
El índice. El índice, no sé si me oyen bien porque a mí me está costando un poco oírlos a ustedes.
No sé por qué, también creo que, Paloma, no sé cómo nos escuchan en Montreal.
Se está escuchando muy bien, no se preocupen, sigan.
Bueno, entonces el índice de precariedad, lo que hicimos fue, si uno entiende el trabajo precario como teniendo múltiples dimensiones, ¿no es cierto?, la falta de control sobre el horario, la falta de control sobre las tareas que uno va a tener que realizar, la falta de sindicalización, la falta de beneficios. Entonces nosotros creamos esto que le llamamos el índice de trabajo precario, que mide, o sea, teníamos 8 dimensiones de esa precariedad. Entonces al individuo, por cada trabajo que tenía, se le preguntó, bueno, ¿usted tenía sindicato? ¿Sí o no? Si no tenía, se le marcaba un 1. ¿Tenía beneficios? ¿Sí o no? Si no tenía, ahí va otro punto. Y vamos sumando para crear este índice. Y lo relevante del índice es que nos permite captar esa multidimensionalidad en una medida única y que podemos comparar a lo largo del tiempo y a diferentes grupos quienes tienen índices más altos y más bajos, y también en qué dimensiones tienen esos problemas. O sea, puede ser que mujeres trabajando como empleadas domésticas tengan precariedad en términos de, bueno, la verdad es que ellas tienen precariedad en todo, pero digamos se enfatiza mucho el pago en efectivo. otro grupo, los hombres en construcción, pueden encontrar que la precariedad de ellos es las horas larguísimas y la falta de control sobre el horario, ¿verdad? Entonces sí. Podemos ir comparando diferentes sectores, mujeres y hombres, caribeños y latinoamericanos.
Profesor Landol, está muy interesante todo lo que nos está contando, pero tengo ya muy poco tiempo y quiero hacerle la última pregunta para que nos la resuelva en 20 segundos. ¿De quién es la responsabilidad de cambiar estas tendencias que se están viendo y qué correctivos se pueden tomar para contrarrestar algo que se le achaca fácilmente a la globalización?
Yo creo que aquí lo importante en Canadá, para nosotros fue importante, es que lo importante es enfrentar los mecanismos que usan los empleadores en el mercado laboral, exigir regulaciones más fuertes al gobierno y no esperar que el sector, hay una serie de políticas que le dan fondos al sector de integración al inmigrante, aquí servicios sociales, ¿no es cierto? No esperar que los de servicios sociales arreglen las condiciones del mercado laboral.
Bueno, muchas gracias, señora Landol, por su participación en Canadá en las Américas. Paloma, yo me despido, es todo por hoy desde Toronto.
Gracias a ambos entonces, Freddy.
Muchas gracias.
Bueno, hasta luego, Freddy Vélez. Hasta luego. Freddy Vélez es corresponsal de Radio Canadá Internacional en Toronto y Patricia Landolt es académica de la Universidad de Toronto.